Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com cada setmana, vos estem portant un programa molt especial amb un convidat d'allò més especial. Així que una setmana més, endavant el nostre convidat.
Soy Álvaro Pons, nací en Barcelona hace ya casi 50 años y soy profesor de universidad en mi vida pública y en mi vida privada lector de TVOs, o al revés.
Álvaro, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i bé, com has dit, a la vida pública no eres professor universitari, però també podem dir que en la vida pública eres lector i crític de còmic.
Sí, la verdad es que, bueno, son cosas que uno lleva en paralelo y al final resulta que ambas se van superponiendo una a otra. No, yo como lector de TVOs no tengo un recuerdo en mi vida sin un TVO en las manos. He leído TVOs desde que tengo uso de razón, aprendí a leer con TVOs y he seguido manteniendo esa afición y no solo la he ido manteniendo, sino que además pues me he dedicado al final a la crítica, a organizar cosas. Pero en paralelo, pues mi pasión por la ciencia me llevó a estudiar físicas, a tener la suerte de quedarme en la facultad y a seguir trabajando alrededor de la física, en particular de la óptica.
Bé, per a fer el programa un poquet atípic, començarem parlant d'òptica, que no crec que sigui una cosa molt habitual en les teves prolífiques intervencions radiofòniques o fins i tot en premsa de tot tipus. ¿Com està el tema de l'òptica, no? Perquè és una cosa que a priori...
Bueno, yo lo que pasa es que además trabajo en una parte de la óptica muy particular, que es la óptica aplicada al ojo humano. Yo trabajo en lo que se conoce como física de la visión o ciencias de la visión humana. Y es una cosa rara, es una especie de biofísica, ¿no? Entonces, es una rama muy potente porque todo el tema de cirugía refractiva, de problemas asociados a la presbicia, o incluso en ramificaciones que no tienen nada que ver con la parte, digamos, oftalmológica, como pueden ser pues temas tan interesantes como el tratamiento y compresión de imágenes o la comprensión de cómo funciona el sistema visual, pues todo eso tiene aproximaciones desde la física. Y es algo que realmente pues estamos en ello todos los días trabajando y es una rama que yo creo que es tremendamente fértil, ¿no?, en este momento.
Y de fet, ¿cree que fins i tot tens obra publicada, no?
Sí, sí, efectivamente tengo pues de la asignatura que yo doy tengo un libro publicado ya hace bastante tiempo, pues porque bueno, vas trabajando, vas generando trabajo y al final pues por tu propio trabajo pues piensas, bueno, pues a lo mejor podría hacer algo de esto, ¿no? Y sí, bueno, son dos ramas paralelas que voy llevando y evidentemente las dos pues voy trabajando todo lo que puedo y sacándole el máximo de rendimiento a las dos.
Per trobar alguna relació, no? El ull, per a llegir TVOs fan falta ulls, no?
Bueno, es curioso, siempre han sido dos facetas de mi vida que parecen completamente separadas y últimamente la verdad es que las estoy uniendo porque por un lado estoy dando unas charlas que he dado, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes y en otros sitios sobre la ciencia de leer TVOs, o poco más o menos la ciencia relacionada con el arte, cómo la vista procesa el arte, ¿no?, y cómo el arte utiliza las capacidades visuales para generar trucos, para buscar trampantojos, etcétera, etcétera. Y luego también porque desde hace ya todo un año estoy dando charlas en institutos sobre la ciencia de los superhéroes, en la cual estoy mezclando ciencia con superhéroes pues para aproximar la ciencia a los chavales a través de pues, una divulgación que yo creo que es divertida.
Sí, ¿no? Vull dir, y a priori ningú trobaria ciència en la ciència ficció, però sí que...
Però la hay, de hecho la palabra lo dice, es ciencia ficción y por lo tanto tiene una parte de ciencia. Y yo creo que hay que aprovechar pues la capacidad que tienen los superhéroes para entrar directamente como cuchillo caliente por mantequilla en el imaginario juvenil para pues introducir también la curiosidad por la ciencia, ¿no?
De moment anem a centrar-se en l'altra part de la teua obra, que és l'obra dedicada... Com li anem a dir? Còmic, TVO?
A mi me gusta TVO. TVO, me he criado con TVOs, me gusta la palabra TVO. La verdad es que la historieta, el cómic, el TVO, es un medio que tiene un serio problema de identidad en tanto en cuanto muchas veces no sabe cómo nombrarse a sí mismo. Hemos visto muchas veces que a lo largo de la historia El propio cómic ha intentado cambiar su nombre porque, como siempre se le ha considerado algo infantil, pues dejamos de llamar los tebeos para llamar los cómics. Cuando el cómic como tal volvió a ser identificado como algo infantil, los llamamos cómics con X. Luego novela gráfica, luego literatura ilustrada. Le hemos llamado de tantas maneras que yo creo que al final lo que es importante es dejar todo claro que estamos hablando de un arte, de la narrativa gráfica, una parte de la narrativa gráfica, que lo llamemos como lo llamemos, todos sabemos que es contar historias con dibujos. Y eso, pues, a mí me gusta llamarlo tebeos. Es como me crié y como aprendí a usarlos.
¿Y en cierta manera sería la palabra tradicional valencià o castellà? O...
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que en valenciano teníamos otra palabra que era, en catalán en este caso, que eran las patufets, ¿no? Que eran cómo se conocía. La verdad es que la génesis de la palabra tebeo nace de la primera publicación reconocida como tal, que era el TVO, de la editorial Wigas. Pero en catalán la primera publicación, que es anterior al TVO, es Patufet.
En Patufet, sí.
Y el en Patufet, pues en Cataluña se conoce como Patufets.
Y el origen en este caso es el mateix en els dos casos. Simplemente de la primera publicación de este estilo s'agafa... Es un poco como la Coca-Cola, ¿no?
Fue en
la
bueno, primera vez sí, de cola. A ver, todo esto viene más o menos... La verdad es que no está muy claro dónde está el origen del cómic como arte. Porque realmente el cómic lanza sus raíces en la narrativa dibujada. Cualquier forma de narrativa dibujada anterior forma parte de la historia del cómic, ¿no? Desde las pinturas en las cavernas que estaban contando historias ya, pues no son tebeos, evidentemente, pero bueno, ahí está el germen de lo que luego sería contar historias con dibujos. Lo tenemos en el Tapiz de Bayeux, en las Cantigas de Santa María, cómo contaban historias casi con viñetas y con filacterias. En las aucas que iban contando por ahí, la literatura de Cordel, que se contaban historias con viñetas. Quizá, digamos, el que define más claramente el lenguaje del cómic, que es el suizo Töpfer, ¿no? Que es el primero que empieza a hacer algo que ya es prácticamente igual a lo que llamamos cómic. Curiosamente dedicado a adultos, porque eso estaba dedicado a adultos, pero luego resulta que por diferentes razones el cómic se fue dejando a los suplementos infantiles, no solo infantiles, sino a los suplementos que iban dedicados también a la gente que no sabía leer, y se quedó restringido al área infantil. Y aquí en España, la verdad es que casi desde sus inicios se quedó restringido en esas primeras épocas al área infantil. Y ahí nacieron, digamos, en esos suplementos infantiles de los periódicos fue el germen de lo que llamamos tebeos.
També podríem dir, no, per exemple, en el cas americà i sense eixir de la premsa, Flash Gordon o tots aquests clàssics, el públic era més adult, no? I també se donava la casualitat que molts immigrants aprenien anglès i llegien aquestes coses.
Sí, bueno, piensa que en Estados Unidos, que es donde, digamos, se forma, o toma forma definitiva ya el cómic, porque aunque es, como te digo, el origen es europeo clarísimamente, es en Estados Unidos donde toma la forma que hoy conocemos como tal. Fundamentalmente a través de los suplementos de prensa americana. Ya a finales del siglo XIX empiezan a aparecer series como Hogan Sally, a través de un personaje famosísimo que es Yellow Kid, un personaje que incluso daría nombre a la prensa amarilla. O sea, el Yellow Kid era un chino, un personaje chino que llevaba una especie de túnica amarilla donde iban apareciendo las palabras, y precisamente como contaba historias muy sórdidas de la calle, de los barrios, pues a eso se le llamó prensa amarilla, ¿no? Eso es muchas cosas que el cómic dio lugar. Ahí empezó una forma de cómic que estaba dirigido a un lector más adulto en principio. Y de hecho, en la prensa americana, el cómic se diferencia claramente un cómic, digamos, más dirigido hacia adultos, que sería el de la tira diaria, donde, por ejemplo, aparecen personajes como Brick Bradford, como Rip Kirby, como los personajes de Alex Raymond o Harold Foster, y la plancha dominical, que digamos que tiene una vertiente posiblemente más infantil, ¿no? Donde tenemos ahí a Little Nemo de Winsor McCay, etcétera, etcétera. Pero yo creo que desde el principio en Estados Unidos el cómic sí que tenía una vertiente más adulta de lo que luego fue. Paradójicamente, con el tiempo, el cómic se fue relegando al ámbito infantil hasta el punto de que, a partir de los años 50, a partir de la publicación de una obra que es La seducción del inocente, del doctor Frederick Wareham, pues se acusa al cómic de ser una perversión y que tenía que volver al ámbito completamente infantil y divulgativo, ¿no? Pero siempre estuvo ahí, luchando entre la expresión adulta y una expresión infantil.
Per acotar un poc l'entrevista, anem a centrar-se en el còmic valencià, no? Uh-huh. Que és el que més o menys veníem a parlar avui. I clar, tenim el mateix problema que quan parlem del còmic en general. Què és l'inici del còmic valencià? Són les auques?
Claro, yo creo que aquí en el caso particular del País Valenciano es evidente que les auques son posiblemente la primera expresión de narrativa dibujada que tenemos clara, ¿no? Cuando uno ve un auca del siglo XVIII, del siglo XIX, ve claramente un cómic, más con una narrativa muy definida, quizá no con las formas que tienen ahora, pero sí con una expresión de continuidad, de secuencialidad, de contar una historia con dibujos, que es lo fundamental, ¿no? En ese sentido, las aucas serían el origen. Luego ya esas aucas, pues poco a poco se van recopilando en publicaciones satíricas y posiblemente las primeras expresiones que tenemos aquí en Valencia sean los suplementos de los periódicos, de nuevo, el suplemento de Gente Menuda, de las provincias, etcétera, etcétera, con personajes como Colilla, que posiblemente sean los primeros personajes que aparecen en el cómic, aunque ya posteriores a lo que estaba pasando en el resto de España. En ese sentido, también hay que pensar que aquí en Valencia teníamos una industria editorial potente, siempre tenemos el ejemplo de Carceller a principios del siglo XX, que realmente fue una gran productora de cómics. Es verdad que comenzaron quizá ahí, pero fíjate que precisamente a través de Carceller, pues lo que tuvimos fueron publicaciones dedicadas al público adulto. Ahí también tuvimos publicaciones como La Traca, La Chala, que eran publicaciones donde había cómic y un cómic claramente dirigido a un público adulto, ¿no? O sea, en ese sentido sí que tuvimos una cierta tendencia pionera, ¿no? De hacer un cómic ya para adultos desde aquí de Valencia. De hecho, las publicaciones más importantes que se hacían durante la República posiblemente fueran las valencianas, junto con alguna madrileña como Gutiérrez.
Podríem dir, no?, que els inicis dels TVOs és el que me contava mi abuelo quan jo era xicotet, no? Ell llegia, en sa casa crec que llegia el Catí Valenciano, con lo cual llegia Colilla, que era el personatge estrella del seu suplement, i després està tota la tradició de La Traca, que fins i tot ens podem remuntar a la dècada dels 10, però estem...
Sí, bueno, La Traca empieza pràcticament ja en el siglo XIX, és muy longeva, però quan la coge Carceller, sobretot ja a partir de los años 30... es cuando le da una vertiente mordaz, satírica y salvaje, casi. Y la verdad es que, La Traca tiene una importancia fundamental. Por desgracia, Carceller fue fusilado, junto con otros dibujantes, precisamente por defender la libertad a través de La Traca.
Y así, una de las primeras figuras, ¿no?, que puede ser, podríamos mentar, es la de Pérez del Muro, que es precisamente uno de los colaboradores de Carceller y el autor de Colilla.
Efectivamente, efectivamente. Fue uno de los primeros dibujantes que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, quizá no lo suficientemente famoso y reconocido, porque es cierto que aquí tenemos una característica, y es que la explosión que hubo del cómic en la Comunidad Valenciana a partir de los años 40 eclipsó todo lo que había pasado antes. Mucha gente piensa que el cómic en Valencia empieza con Roberto Alcázar y Pedrín y con la Editorial Valenciana, y la verdad es que no, teníamos una tradición previa, como bien dices, que, claro, el problema es que la importancia, la cantidad de obra, todo lo que es el gigantismo casi que supone Editorial Valenciana, pues la verdad es que ha ocultado durante mucho tiempo que durante los años anteriores hubo hubo en Valencia realmente un escenario de cómic realmente interesante.
De fet, no, part d'aquest oscurantisme que n'hi ha de tot el que va haver abans, Pérez del Muro, sabem on va néixer, no? Perquè crec que va néixer en Mèxic, però va viure a Barcelona, València, és...
No lo tengo muy claro, la verdad es que no lo sé, pero sí que sé que efectivamente son figuras difíciles de buscar y de rastrear muchas veces. Piensa que también, por ejemplo, en esa época era muy habitual trabajar con seudónimo, que el mismo dibujante trabajara con 4 o 5 seudónimos diferentes, y muchas veces es casi imposible rastrear ni siquiera toda la obra que han tenido, con lo cual es difícil buscar, no tenemos datos. No solo no tenemos datos, sino que a veces es difícil encontrar las publicaciones. Son publicaciones que estaban pensadas para ser leídas y desaparecer, muchas veces ni siquiera están en las hemerotecas, y la verdad es que hacer rastreo de esa gente es difícil, no quedan en la mayoría de los casos herederos, no quedan, o si quedan ya estamos hablando de 2 o 3 generaciones después que ni se acuerdan de ellos, que no tienen en sus casas en muchos casos información sobre ellos. En otros, por ejemplo, es que sencillamente destruyeron la información, porque claro, como algunos de ellos fueron muy significados republicanos, pues cuando llegó la dictadura destruían la información que tenían sobre sus parientes, ¿no? Entonces eso también hace que sea muy difícil investigar sobre estos autores.
El caso de Carceller sería paradigmático, ¿no?
Carceller es el caso más paradigmático que afortunadamente hemos tenido, pues hace poco el hecho de, aparte de celebrar su desgraciado asesinato, hemos tenido un investigador que ha publicado un libro en la editorial del Nadir, que ha hecho una labor absolutamente extraordinaria, rastreando, buscando, entrevistando a familiares. Pero bueno, él mismo, recuerdo que tuve la suerte de estar en una tertulia con él y él comentaba la dificultad extrema de conseguir datos, de conseguir información, porque se había perdido, se había quedado... En algunos casos no solo se había perdido, es que se había borrado. Con lo cual, muy difícil.
Antonio Laguna fue uno dels primers entrevistats d'este programa i, de fet, ese programa va haver de durar més d'una hora i quart perquè la quantitat de dades que aportava ell noves eren impressionants.
La labor que ha hecho es espectacular, Antonio Laguna, y no solo eso, sino que lo que le ha costado, no estamos hablando de una labor de seis meses, estamos hablando de años de trabajo, de años de investigación, que se han volcado en un libro que me parece fundamental para entender la historia de la sátira en Valencia y también de la historia de la democracia en Valencia.
Bé, podem entendre, no?, que a partir del 36 i del 39 n'hi ha un trencament en tot el que hi haguera abans.
Sí, por desgracia no solo eso, sino que aparte es que los dibujantes se ven perseguidos en muchos casos, porque la mayoría se habían significado en el bando republicano, y desaparecen, son en algunos casos por desgracia ejecutados, y otros sencillamente abandonan el cómic o lo dejan, o se van en el exilio. Y la verdad es que prácticamente desaparece todo. Hay que añadir que no solo pasa eso, sino que a partir del 39, con el fin de la guerra, el gobierno franquista dicta una serie de leyes y de normas que hacen muy difícil publicar TVOs. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que no podía haber publicaciones periódicas debido a la escasez de papel, que además tenía que ser utilizado única y exclusivamente para las publicaciones del régimen. No se podían publicar series. Y eso hace que, claro, la tradición, por ejemplo, de revistas como Pulgarcito, que se publicaba en Barcelona, u otras publicaciones, pues desaparece porque no se podían publicar series que tuvieran continuidad. En el caso particular, por ejemplo, del Pulgarcito, lo que hicieron fue eludir la prohibición cambiándole cada semana el nombre. Un día eran las elecciones del Pulgarcito, el otro día el Gran Pulgarcito, el otro día era... Es decir, cada día le cambiaban el nombre, pero no le ponían numeración para evitar que pudiera ser. Y eso dio lugar a que aquí en Valencia, curiosamente, se cogió... el modelo de, a través de la editorial Guerri, se cogió el modelo de publicación italiana en cuadernillo apaisado y se empezaron a publicar monográficos, adaptaciones de películas, de aventuras sueltas, que tuvieron muchísimo éxito. Y eso fue la base de un tipo de publicación que otra editorial, que fue Editorial Valenciana, explotó espectacularmente con un personaje que no tenía numeración, pero que era un personaje que era Roberto Alcázar. Año 41, cuando Editorial Valenciana crea Roberto Alcázar y Pedrín, de la mano de Eduardo Baño, pues sienta la base de lo que va a ser la forma de entender el TVO durante los años de la posguerra.
¿Y quién sería esa base?
El cuadernillo de aventuras, una aventura absolutamente delirante, exótica, una aventura de evasión que hiciera olvidar a la gente dónde estaba y qué es lo que estaba pasando. O sea, estamos hablando de los años más duros de la posguerra, justo en los años 40, los años de la criba que realiza Franco, los años más salvajes del franquismo y los años más difíciles para toda la población que está absolutamente esquilmada, ¿no? Entonces, los tebeos es un medio de evasión barato, un medio de evasión sencillo, y lo que hacen es llevar a la gente, pues, sencillamente lugares de imaginación. Es curioso que las dos grandes series que, digamos, aparecen en estos momentos de Editorial Valenciana, que fueron Roberto Alcázar y Pedrín y El Guerrero del Antifaz, de Manuel Gago, pues en ambos casos fueron tildadas de franquistas, de continuadoras del régimen, e incluso de ser mensajeros del régimen franquista, nada más lejos de la realidad. En el caso de Eduardo Baño, republicano y descendientes republicanos, o en el caso, por ejemplo, de Manuel Gago, que era un joven que venía de Albacete, prácticamente sin posibilidades de hacer nada, ¿no? En ambos casos, si uno lee los textos, por ejemplo, de Roberto Alcázar, que siempre se le ha acusado de ser franquista o incluso de ser la imagen de Primo de Primo de Rivera, bueno, cuando lees los tebeos de Roberto Alcázar, lo único que hay que pensar es que se tomaba este hombre para hacer los tebeos, porque en modo alguno vamos a encontrar una glorificación del régimen franquista ni nada por el estilo. Lo que vamos a encontrar son gorilas espaciales, chinos malvados, extraterrestres, las cosas más alucinógenas. O sea, es un tebeo realmente que uno le dice, pero por favor, ¿esto qué es? ¿No? Es un delirio. Porque lo que se buscaba era eso, el delirio, el olvidarlo todo, ¿no? Las acusaciones, yo recuerdo como Eduardo Baño lo contaba, ¿no? Que cuando le decían que Roberto Alcázar era Primo de Rivera, se cogió un cabreo increíble. A ver si soy yo. Y efectivamente él tenía un cuadro en su casa, yo lo recuerdo, que pues todo repeinete de la época, porque en los años 30 uno se peinaba así, y tenía un parecido, pero era él. Otra cosa es que lo dibujara bien o mal, que la verdad es que Eduardo Baño fue uno de esos que nunca aprendió a dibujar, pero daba igual porque las series eran tan divertidas que la verdad vale la pena leerlas, ¿no? Y en el caso de la Guerra del Antifaz, lo que primaba eran los valores tradicionales, que no tienen, que en este caso sí que fueron adscritos al franquismo, pero yo creo que Gago lo que hacía era intentar traer la épica de la Edad Media. Él buscaba reproducir la épica del Príncipe Valiente, la épica de las grandes series de aventuras, y también el exotismo, los lugares complejos, el hacer que la gente fuera héroe durante el ratito que estaba leyendo ese TVO.
En el caso de Roberto Cazar y Perdrín, ¿no? Lecturas obviamente más modernas, no les coetáneas a esa época, también bien, ¿no? Que era como que ahí se prenía la JP per el seu conter.
Como cualquier superhéroe. O sea, todo superhéroe tiene una base que se podría decir fascista, si se quiere, ¿no? Es decir, efectivamente, todo superhéroe se toma la ley por su mano. Eso, evidentemente, hoy es discutible. Estamos hablando de personajes de género, de un género que nace en los años 40, pero que nace también del género negro. En el género negro, los héroes se toman la ley por su cuenta, y yo creo que en ese sentido sí que es verdad que es discutible. Es discutible, y evidentemente, si uno hace una lectura política, pues ahí hay mucho que cortar. Pero desde el punto de vista de lo que se está haciendo, pues es una de las bases del género. Cualquier género de aventuras, el héroe se toma la ley por su cuenta. Con lo cual no están haciendo nada diferente de lo que estuviera haciendo cualquier otro personaje, desde Flash Gordon hasta Superman o cualquier otro. Es decir, se toma la ley por su cuenta. Otra cosa es el resultado, ¿no?, de eso, ¿no? Si el resultado es simplemente llevar al malo a la cárcel, pues tampoco. Hay que pensar que los argumentos son muy ingenuos. No creo que haya que hacer lecturas, como muchas veces se ha hecho. Muchas veces nos olvidamos, esto ha pasado mucho en el cómic, que el cómic lo hace gente que no es de la alta cultura. El cómic nunca ha sido alta cultura. Ahora estamos empezando a conseguir que sea alta cultura, porque quizá el concepto de highbrow y no brow ha desaparecido, ¿no? El concepto de alta cultura y baja cultura ya afortunadamente lo hemos dejado de lado. Pero el cómic nunca lo ha sido, y la gente que hacía cómic era gente del pueblo. Y la gente del pueblo lo que hacía es mostrar lo que veía a su alrededor. Entonces los cómics lo que son es un gran documento sociológico de su época. Y hay que analizarlo siempre en su contexto. Siempre, por ejemplo, podemos poner el ejemplo típico, ¿no? Tintín en el Congo. Un tío racista, xenófobo y colonialista. Claro, es que, a ver, en la Bélgica de los años 30, ¿quién no era racista y colonialista?
Encontrar que él era más conservador que no.
Tampoco era humanista, no era un conservador espectacular, ¿eh? Pero, de hecho, él mismo, fíjate hasta qué punto, que él mismo fue redibujando el TVO continuamente cada vez que le acusaban, porque él era consciente de que efectivamente estaba ese mensaje, y él lo fue cambiando porque no le gustaba ese mensaje. Pero es que, volvemos a antes, es un TVO del año 30. ¿Qué quieres en un TVO del año 30 si esa era la sociedad de la época? Yo creo que en ese sentido, los TVOs de Roberto Alcázar, por ejemplo, que se les ha acusado de ser conservadores, pues sí, claro que lo eran. En esa época todo el mundo era ligeramente conservador, ¿no? Luego lo que pasa es que, claro, como la serie de Roberto Alcázar es la serie más longeva de la historia europea, pues son 1.600 ejemplares, una cosa espectacular. Claro, cuando resulta que más adelante empiezan a aparecer críticas, pues yo qué sé, que consideran que la mujer tiene que estar en casa trabajando, o por ejemplo, el hecho de que los chicos lleven el pelo largo, lo critica, todo eso está indicando que es una serie conservadora. No, está indicando la visión de un hombre ya mayor hacia la sociedad que está cambiando. Yo creo que si cualquiera coge a cualquier abuelo nuestro, o incluso a nuestros padres, pues cuando nosotros empezamos a ser un poco más modernitos lo critican, porque hay esa reacción no generacional, y lo que estábamos viendo era la reacción generacional. Sí, era conservador, evidentemente, es un cómic que se ha quedado fuera de su época, pero hay que leerlo siempre en el contexto de su época.
¿Roberto Alcázar, me sabéis fins cuándo dura?
Pues prácticamente hasta los años 80. Como la verdad es que tiene una longevidad increíble la serie, prácticamente hasta la desaparición de
Valenciana. En el 86. Tornem un poquet arrere, no? A mitjans dels 40, crec que en el 44 apareix Jaimito, i parlem de l'altra tradició d'Escola València.
Claro, efectivamente, cuando aparece Jaimito, lo que hace es, digamos, contraponer lo que se estaba haciendo en Barcelona en ese momento. Digamos que el éxito de Valenciana fue el cuadernillo de aventuras, fue el gran éxito, fue la explosión total. Y, de hecho, Valenciana eclipsó a la editorial Bruguera, que era la gran editorial de cómic infantil que había en ese momento. Bruguera intentó, por todos los medios, competir con Valenciana, pero no lo consiguió, hasta el año 56 que saca el Capitán Trueno. Pero ellos seguían con una publicación más infantil, más dedicada a un público más infantil, que los Cuadernillos de Aventuras, que eran más juveniles, ¿no? Lo que ocurre es que Valenciana intentó a su vez competir con Bruguera en el ámbito infantil a través de Jaimito, con un humor diferente. Lo que hicieron, yo creo que muy bien, es diferenciarse en la forma de hacer el humor. Bruguera tenía un humor más sarcástico, tenía un humor más social, en ese sentido. O sea, lo que estábamos diciendo antes, uno coge un tebeo de Bruguera de los años 40, un pulgarcito, y es fácil hacer una lectura social. O sea, hay, de hecho, dobles lecturas. Escobar, por ejemplo, en Carpanta, hacía una crónica atroz de la posguerra, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar en los tebeos de Valenciana. Los tebeos de Valenciana son unos tebeos más blancos, si se quiere. No tienen esa mordacidad. Es un humor mucho más infantil, pero eso no quita que no sean realmente brillantes en su imaginación o en su delirio. Jaimito, por ejemplo, pues a través de autores como Palop, pues desarrolla series magistrales. Y es cuando entra Sánchez, cuando ya la revista despega, sobre todo a través de la creación de un personaje que tendrá su propia publicación, que es Pumbi, ¿no? Pumbi yo creo que es uno de los grandes cúlmenes del tebeo valenciano y del tebeo mundial. Posiblemente se le ha arrinconado por ser en exceso infantil, pero yo creo que pocos tebeos tienen esa capacidad de imaginación casi surrealista que tiene Pumbi y de creatividad desbordante que tenía Sánchez en su obra.
Creo que es en el 55, ¿no?, cuando Pumbi comienza en Jaimito, pero enseguida te capsula
esa propia. Sí, porque tiene un éxito radical. Y yo creo que es posiblemente, ¿no?, es un tebeo que muchas veces, cuando hablamos del tebeo valenciano, nos olvidamos de Pumbi, y yo creo que hay que reivindicarlo como uno de los grandes tebeos de la historia del cómic. No solo del tebeo valenciano, ni del tebeo español, de la historia del cómic. Es una serie que en ningún momento pierde calidad. Es una serie que durante toda su publicación es un referente de imaginación, de nuevas ideas, de escenarios increíbles, de historias que realmente pues representan la fecundidad que tenía su autor, que era absolutamente magistral.
Y así, ¿no?, haciendo un poco de comparación Baño y El Guerrero Antifaz, en el caso de Sánchez sí que es verdad que la serie se va modernizando y actualizando, diría yo que completamente, ¿no?
Sí, la serie fue cambiando, fue modernizándose, él supo perfectamente, volvemos a lo de antes, ¿no?, leer su tiempo, y el hecho de ser dirigido a niños no quitó que él supo ir cambiando. Es cierto que quizá en la última etapa pues ya derivó hacia unas líneas que quizá no eran tan interesantes y perdió un poco esa frescura, ¿no?, porque intentó incorporar dentro de Pumbi pues cuestiones que venían del manga o del anime. Y bueno, ahí sí que ya posiblemente perdió un poquito la frescura que tenía antes, cuando, por ejemplo, empieza a hacer las aventuras de los Pumbitrones y todo esto, pero prácticamente durante 30 o 40 años la serie es un referente de imaginación, de frescura, de cierto gamberrismo soterrado, ¿no?, pero muy 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 light, muy ingenuo, pero es una ingenuidad encantadora, es una serie deliciosa.
Como tú has dicho, ¿no?, es una serie ingenua pero que te serás puntets, ¿no? Después también estaría el personaje de Bartolo de Palop, que en este caso probablemente es el más brugueriano, ¿no?, de todos de la valenciana. ¿O?
Sí, posiblemente es el más brugueriano, y quizá el más brugueriano es Rojas, ¿no? Quizá Rojas de la Cámara, con los personajes que hacía, era el más Bruguera, hasta el punto que llegó a trabajar, sí, para Bruguera, ¿no?
Bueno, Sánchez también.
Sánchez también, pero muy poquito. El tema es que sí, efectivamente. Pero yo creo que Jaimito siempre tuvo una personalidad diferenciada, igual que Pumbi, y era muy fácil reconocer una historieta de Bruguera y una historieta de Valenciano en ese sentido. Tenían personalidades muy acusadas como diferentes.
Y continuem en el cas de Pumbi, ¿no? Com tu has dit, arriba un moment en què ja comença a fer unes evolucions un poc estranyes. Això podríem dir que és a partir dels 80, ¿no?, que és quan ja hi ha una crisi en el TVO.
Sí, sí, aparte la editorial desaparece, no solo la editorial desaparece, sinó que comença la lucha brutal por la recuperación de los derechos del personaje, que hay que decir que la editorial valenciana pues es posiblemente todo el prestigio que alcanzó durante los años 40 y 50, como el gran referente del TVO valenciano, lo perdió en su denodado intento de robar los derechos de autor de sus personajes, ¿no? Ahí, en ese sentido, la verdad es que es triste la memoria que tenemos de la última etapa de Editorial Valenciana, de ver cómo pues los herederos de la editorial han luchado por no reconocer los derechos de autor de los autores. Vimos cómo, en el caso de Sánchez, consiguió ganar ese reconocimiento, pero por ejemplo el caso de Gago, de Manuel Gago, no. Y Manuel Gago no consiguió recuperar los derechos del guerrero antifaz, lo cual me parece algo absolutamente, vamos, terrible, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hace poco se reeditaran, tanto en un coleccionable, tanto el guerrero del antifaz como Roberto Alcázar y Pedrín, y que en el cuadernillo de presentación dedicaran casi dos o tres páginas a la familia que fundó la Editorial Valenciana y un recuadrito pequeñito a los autores, era de vergüenza ajena.
Es veritat que en el cas, no, el judici de Valenciana, jo crec que donaria per un programa mateix ell. Sí. I en el cas de Sanchis, crec que recupera els drets per l'any 2000 quasi, no? Vull dir,
sí, sí, sí. La cosa, fueron muchísimos años de lucha continuada que evidentemente yo creo que están en la base de la pérdida de la propia identidad del personaje, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que el personaje pierde un poquito de su identidad durante esos años en lo que sale después. Pero seguro influenciado por la terrible lucha que se estaba llevando en este caso a nivel judicial por intentar recuperar esa dignidad. La verdad es que yo creo que es una cuestión de dignidad el reconocer que el derecho de autor de los creadores es dignidad pura y dura, y por desgracia nos hemos encontrado con que en muchos casos pues los jueces no han reconocido esa dignidad.
También podrían trobarse, ¿no?, que tot este procés, no, a banda de, òbviament, canvis de modes i de la cultura en general, ha fet que el cas de Pumbi, no, que pot ser el personatge més reconocible, a dia d'avui pràcticament està oblidat, no?
Bueno, porque además una de las características que tuvo el juicio es que Sanchis recuperaba los derechos del personaje, pero no podía utilizar la marca del personaje. Por ejemplo, en Camacuc no se publica Pumbi como tal, sino que lo que se publica es Misifus y los Pumbitrones. Es decir, no podía utilizar la marca, lo cual es, a mi entender, una vergüenza. O sea, es uno de esos episodios vergonzosos de la cultura de este país.
Y claro, Pumbi en Camacuc también era ni latina. A banda de pel cambio de idioma,
claro,
era...
Claro, evidentemente. No tendría por qué haberlo cambiado, ni siquiera por el cambio en valenciano, evidentemente, porque era un nombre imaginario, da igual el idioma. Pero por las razones legales y para evitar problemas se les cambió. Él podía utilizar el personaje, podía hacer nuevas aventuras del personaje, pero no podía utilizar la marca del personaje.
Y bé, la historia de Valenciana, que siempre ha sigut molt rocambolesca...
Da para una serie de terror.
Y com diem, no, Valenciana en concret tanca en el 86, que és un moment en què se coneix com una gran crisi del còmic, però anteriorment, diguem, en este període en què l'escola valenciana d'Historieta va cap avall, apareix una nova escola valenciana.
Sí, justo cuando muere Franco hay un resurgir del còmic a nivell nacional, i en particular aquí en València pues tenemos una generación de autores que está llamada a revolucionar el còmic. O sea, a partir del año 75, un poquito antes quizás, hay una escena de cómic realmente ya insurgente, sobre todo a través de los fanzines, que están intentando pues ya reivindicar libertad, ¿no? El fanzine se convierte en un medio de reivindicación de esa libertad que no se tenía, y mira lo que está haciendo fuera. Pensemos que en los años 60, en Francia, por ejemplo, el cómic se convierte en el arma de la contracultura. El mayo del 68 no se puede entender sin las publicaciones de Eric Losfeld, sin los tebeos de Forest, sin los tebeos de Pellaert, sin los tebeos de Nicolas Deville. Es decir, el tebeo forma parte y se reivindica como una parte del arte que además sirve para reivindicar. Pasa lo mismo en Estados Unidos, donde la sociedad más pacata encuentra en los cómics de underground pues precisamente su mayor enemigo. El underground americano de Robert Crumb, a través de Zap Comics, etcétera, etcétera, o de Gilbert Shelton, o de tanto Spine Rodríguez, lo que hace es luchar contra, digamos, años y años de cultura establecida. Es la época del Vietnam, de la guerra de Vietnam. Y aquí en España, claro, mientras que en otros países el fanzine, que era como nacía, o publicaciones más de otro tipo, era contracultura, aquí en España esa contracultura tenía como contrapartida el que te podía meter en la cárcel. En otros países, sencillamente, pues se quejaban de ti, te insultaban, aquí te metían en la cárcel. Entonces los primeros fanzines que se empiezan a hacer en España, sobre todo en Barcelona, con el rollo enmascarado, pues eran perseguidos y secuestrados. Eso, digamos, que ya genera un tipo de TVO diferente, una forma de entender el TVO diferente, que cuando muere Franco, pues explota. explota sobre todo a raíz de publicaciones satíricas como el Papus, que es una continuación del Harakiri francés, de lo que hoy conocemos también como Charlie Hebdo, que es el modelo que sigue, y de publicaciones que empiezan a reivindicar pues todas las libertades que no se tenían. Curiosamente, en Valencia las cosas cambian y se hacen diferentes, porque tenemos un personaje aquí, que es Mariscal, que hace fanzines que colabora en el Rollo Enmascarado, paradójicamente, pero mientras que Nazario está haciendo tebeos que reivindican el uso de las drogas, la homosexualidad o el pegar a los policías, Mariscal hace los garriris. Mariscal hace una cosa completamente diferente, que realmente tiene que ver más con el cómic tradicional, tiene que ver más con la tira de prensa, tiene que ver más con Disney, tiene que ver más con Pumbi. Y yo creo que eso marca una diferencia, a la que hay que añadir el hecho que tenemos un autor aquí que actúa como guía espiritual de toda una generación, que es Miguel Calatayud, ¿no? En los años 60, cuando se publica en España Trinca, se intenta traducir, en cierta manera, el modelo de la revista Pilot francesa, con un cómic un pelín más adulto, un cómic más elaborado, y la verdad es que la lista de colaboradores de Trinca era espectacular: Antonio Hernández Palacios, Víctor de la Fuente, pero por ahí se mete un autor valenciano joven con un TVO absolutamente increíble, que es Peter Petrek, que a diferencia de estos dos autores que he citado, que son académicos, que son dibujantes de línea clásica, académica, perfeccionistas, hace algo absolutamente pop. Hace algo que tiene que ver mucho más con El Submarino Amarillo que con El Príncipe Valiente. Y la verdad es que yo puedo entender perfectamente que cuando ese TVO aparece, a finales de los 60, pues una generación de autores jóvenes que tienen inquietudes alrededor del dibujo, alrededor del arte, como Sento, como Michel Mood, como Daniel Torres, como Manuel Jimeno, abren las páginas de Trinca. Ellos, que tienen además un bagaje de lectores de TVOs, que es el bagaje de haber leído el Pumbi, de haber leído Jaimito, de haber leído todos los TVOs que hay aquí, de repente ven eso y bueno, es que les tienen que reventar las neuronas. O sea, es que yo entiendo que sería, vamos, los ojos les quemarían, porque de repente alguien estaba haciendo algo que nadie había hecho nunca antes, y además era alguien de Valencia, que para colmo, cuando ellos fueron a buscarlo, les abrió su estudio y les ayudó. Y yo creo que ahí se generó un cambio radical en la forma de entender el TVO. El TVO en España estaba cambiando, porque de repente aparece una forma de entender el TVO como TVO para adultos, un TVO comprometido. Empiezan a, de golpe y porrazo, empiezan aquí a mezclarse todo lo que no habíamos vivido durante los años 60 y 70, de repente se vive en los 80, ¿no? Lo que en Estados Unidos era, por ejemplo, una forma de entender el TVO más adulta de género, un TVO de género más adulto, como eran las revistas de la Warren Publishing, con Creepy y todas estas, pues aquí se publican todas de golpe a través de las publicaciones de Tuten con 1984, Creepy, Comisión Internacional. Luego, todo lo que es la reivindicación adulta del cómic que se vive en Europa a través de revistas como Metal Hurlant, como Linus, pues aquí también aparece a través de revistas como Totem, como la propia Metal Hurlant, que tiene edición española, como CIMOC. Es decir, de repente lo vivimos todo a la vez en una eclosión, y en esa mezcla de cosas hay algo que es diferente, que es una serie de autores valencianos que publican una forma de TVO que no es ni la que hacía Metal Hurlant ni la que hacía Warren Publishing, sino que es una forma particular que se le llamó Nueva Escuela Valenciana. Un grupo de autores que empezó a publicar en fanzines aquí, en unas revistillas que editaba Nacho Rando, el hermano de Mariscal, que se llamaba Los Tebeos del Single, y que luego dieron lugar a pasar a publicaciones como Bésame Mucho, sobre todo El Cairo, ¿no? Y marcaron un antes y un después, y fueron realmente unos renovadores estéticos y formales fundamentales.
Hem tocat moltíssimes coses, no? Perquè, clar, o sigui, és el que tu has comentat. A partir de finals de 70, principis de 80, es publica tot. Hem comentat les satíriques, el millor d'inspiració francesa, això va per una banda. D'una altra banda també teníem, no?, Continua Bruguera, que tirava a imitar el que era Marcinel, el que era l'Espiru, etc. L'Underground, que és el que es coneixia com a Línia Chunga, normalment en Barcelona, després parlarem d'ells per contraposició. Després tot el TVO adult, no?, fins i tot el que n'hi ha de terror i TVO negre. Què és l'Escola Valenciana? És a dir, què delimitava el que era l'estil que s'estava fent així?
Bueno, lo que ocurre es que, claro, tenemos por un lado digamos, toda una generación de autores más clásicos, que era lo que estaban publicando en la Warner americana, autores como Carlos Jiménez, como Alfonso Font, que hacían un género más, digamos, más derivado de lo que era la tira de prensa clásica americana. Luego tenemos una serie de autores que siguen explotando el underground más rabioso, que son los que publican en el Víbora, los que se remolinan al horror de McCaughey, del Víbora, como Gallardo, Mediavilla, Max en sus principios, que lo que hacen es pues un TVO militante, un TVO contracultural. Y luego aparece una revista que es Cairo, que reivindica una forma de hacer TVO al estilo franco-belga clásico, siguiendo un poquito lo que Josh Ward llamó la línea clara, que era un movimiento que intentaba recuperar la estética de Hergé, de Tintín, pero que realmente cuando uno mira lo que se hacía en esa época, pues era un poquito diferente. Y quizá, aunque Ward fue el definidor de esa estética, yo creo que el gran valedor de esa línea fue Yves Chalan. Chalan fue el que realmente definió lo que era esa estética, que él jugaba realmente a una mezcla de estilos, porque aunque su estilo gráfico podía ser más, digamos, Moulin Sad, más desde lo Tintín, temáticamente era Franquin, era Spirou, ¿no? Él jugaba muy bien esa mezcla de estilos. Y aquí en Valencia, yo creo que los autores, siguiendo la estela de Calatayud, que marcó unas diferencias estéticas propias, los autores lo que hicieron fue precisamente ese juego a los Chalan. Ellos lo que hicieron fue renovar estéticamente, pero mirando al pasado. Y mirando al pasado a las publicaciones de Valenciana. O sea, cuando uno ve los tebeos, por ejemplo, Mitch Armut, lo que ve es, evidentemente, una renovación formal, drástica, radical, experimentación, ve casi estar muy avanzada a su época. Pero en el fondo, cuando ve la temática, ve lo que tratan, está viendo a Palop, está viendo a Benejam, está viendo a Coy, está viendo a los clásicos del TVO de toda la vida. Pasa lo mismo con Sento. Sento está haciendo un dibujo pues gráficamente muy avanzado, muy vanguardista, pero está haciendo historia romántica cuando está haciendo sus primeros TVOs. Daniel Torres, cuando está haciendo Rocco Vargas, está haciendo Flash Gordon. Miquel Beltrán está haciendo el cine del slapstick de los años 40 y 50. Es decir, todos, en cierta medida, lo que están haciendo es reivindicando el género clásico, reivindicando la aventura. Una aventura con una relectura irónica, evidentemente, con una relectura adulta, pero reivindicando ese TVO que se estaba haciendo algo, pero renovándolo a través de una nueva estética, a través de una investigación formal que da lugar pues a un estilo absolutamente definido y propio de aquí de Valencia. Es verdad que todos estos autores, Manuel Jimeno, Miquel Beltrán, Sento, el propio Mariscal, Miguel Calatayud, pues estilísticamente tienen muchísimas diferencias, pero entre todos sí que hay cierta coincidencia en ese estilo de línea clara, ¿no? Que quizá Manuel Jimeno es el que menos, aunque él mismo se define como el lado oscuro de la línea clara, ¿eh? Pero yo creo que en ese sentido coinciden en, por un lado, la renovación del género y la investigación formal, con una estética muy propia de Valencia. Hay que también pensar que en todos ellos también hay una coincidencia muy clara, que es la presencia valenciana. Valencia aparece en todos ellos, la ciudad de Valencia aparece en todos los teos, en los de Mariscal, en los de Daniel Torres, en los de Sento, en los de Mitch Armut, en todos aparece siempre la ciudad.
Bé, això també se podia dir en Barcelona i fins i tot els teos de Bruguera, ¿no? Que no eren precisament molt experimentats.
Menos, si te fijas, por ejemplo, los tebeos de Bruguera son atemporales y también ageográficos. Es decir, todos pasan en Barcelona porque imaginamos que pasan en Barcelona, pero realmente no hay fondos. En la mayoría de los tebeos no hay fondos, una definición clara de lugares, no se ve la Plaza Cataluña, no se ve las Ramblas.
También es verdad que la censura no haguera permès.
Bueno, no, la censura ahí no habría dicho nada, porque no había...
Carpanta pasan fam en les Rambles podría ser molt subversiu.
Bueno, hay algunas historias de Carpanta que no hace falta que digan nada. Yo recuerdo una en particular, traigo un pequeño paréntesis, que me parece lo más subversivo que se ha hecho jamás, que es una historieta que un ricachón le dice a Carpanta que... Estamos hablando de los años 40, ¿eh? Dice, estoy enfadadísimo porque hay cortes de agua y no puedo llenar mi piscina. Carpanta, haz algo. Y Carpanta coge a todos sus amigos pobretones, los pone alrededor de la piscina y les pasa un pollo asado por delante a todos y van babeando hasta que llenan la piscina. O sea, eso me parece la historieta más salvaje, subversiva, que se ha hecho jamás en el TVO español, y se hizo en los años 40 en la, vamos, en las barbas de la censura, o sea, y pasó la censura porque ni se enteraron de lo que estaba haciendo este hombre. No les hacía falta poner ciudades, porque todo lo que estaba pasando por toda España. Entonces, la verdad es que yo creo que en ese sentido sí que hay una diferencia, y es que efectivamente eso pasaba. Es verdad que en los TVOs de Víbora, por ejemplo, sí que la ciudad aparece, pero también son ciudades genéricas. El hecho de que sea Barcelona, Barcelona, ni siquiera en las historietas de Pons, por ejemplo, tenemos que esperar un poquito más a que eso se generalice, cuando aparece ya Seguí y demás, que ya hacen una historieta urbana reconocible, ¿no? Esa historieta urbana reconocible viene después de la línea Clara Valenciana.
¿Podem dir que els primers que en l'estat espanyol feren historieta urbana reconocible foren els valencians?
Seguro, seguro. Seguro. Yo, la historieta urbana como tal, el primero que hace es Mariscal. Mariscal es el primero que, incluso en sus fanzines, el fanzine a Valencia es una celebración de la ciudad de Valencia, que el Miguelete y Santa Catalina se van a tomar chata, con referentes claros de la ciudad.
Y la capsalera era la de las provincias.
Efectivamente, eso aparte era la ironía que había siempre detrás de Mariscal, al que siempre se ha pensado que era muy ingenuo, pero siempre tenía muy mala leche detrás de lo que estaba haciendo.
Y ve, ya que parlàvem de Barcelona y de Valencia, ¿no? También en esta época hay alguna especie de pique, ¿no? Entre lo que era la línea chunga y el...
Sí, el famoso pique de la línea chunga y la línea clara. La verdad es que luego lo hablas con la gente y ellos te dicen que se ríen de eso, porque incluso es, digamos que estuvo hasta en cierta manera coralizado, ¿no? Estuvo coreografiado bastante bien porque en esa época incluso llegaba, hay un famoso partido de fútbol, línea clara, línea chunga, ¿eh? Pero no, yo creo que se lo tomaban a chunga en este caso, ¿no? Pero sí que es cierto que nace todo de un famoso enfrentamiento teórico que hubo a raíz de una exposición que hubo en la Fundación Miró de Tintín. La reivindicación de Tintín fue aprovechada por un colectivo de gente con Javier Coma a la cabeza, Román Gubern y otros, para atacar ese tipo de TVO, porque pensaban que Tintín era una expresión conservadora y una expresión de un TVO infantil que no había que reivindicar, ¿no? Y curiosamente eso tuvo enfrente a todo un colectivo de gente, con Joan Navarro, Adolfo Parami a la cabeza, de teóricos que decían que no, que Tintín era un TVO a reivindicar, que era una forma diferente. Bueno, ese enfrentamiento entre línea clara, y no voy a llamar línea chunga porque no era estrictamente, sino línea más académica, digamos que está en la base del enfrentamiento de línea clara, línea chunga, que yo creo que se creó a raíz de ese enfrentamiento, que sí que existió, que además estaba en la prensa, veías los editoriales del País y de La Vanguardia, y hablaban de eso, era increíble, ¿eh? Que lo aprovecharon comercialmente para crear ese enfrentamiento ficticio que nunca existió, porque de hecho, por ejemplo, Daniel Torres colaboró en el Víbora, Sento colaboró en el Víbora, Gallardo o Max, que empezaron haciendo línea chunga, terminaron haciendo línea clara. Fue más marketing que otra cosa.
Jo ara quan parlen els fans de Maria i jo i coses així i els ensenyo el que feia Gallardo antes, a vegades al·lucinen, vull dir, no reconeixen l'autor.
Claro, és que el Gallardo de sus inicios és un Gallardo guerrillero, igual que Max. Max al principio pues estaba haciendo Peter Punk, que ya gráficamente ya era avanzado, pero no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora. Que hace, tú no ve, por ejemplo, el Bardino superrealista y lo que estaba haciendo antes, y hay una evolución clara, ¿no? O Gustavo, la actividad de radio, que tiene más relación con el underground americano que con lo que hay después. Pero todos convivieron en el Víbora, todos convivían ahí. Sento estuvo haciendo cosas en el Víbora, y Micharmoto estuvo a punto también de hacer cosas para el Víbora. Es decir, realmente lo que había es un aprovechamiento que lo aprovecharon muy bien para generar pues, cierta polémica que vendía.
I crec que arribem, no? Podem posar una vegada més la data de 1996, que és quan este nou TVO, tant el que em bateja com a línia chunga o underground, com la nova Escola Valenciana o la línia clara, també el que dius tu, no? Moltes revistes i acaba la nova crisi del còmic.
Incluso antes, jo pondré la fecha antes. Jo pondré la fecha pràcticament a finales de los 80, perquè tenemos la gran eclosió a principis de los 80. Piensa que las revistas comienzan a aparecer en el año 77, con Totem. Bueno, antes habíamos tenido otras, porque hay experiencias puntuales como Vampus, Rufus, que eran las ediciones españolas de las revistas de la Warren americana. Tuvimos las revistas como las de Burulán, que también fueron muy interesantes, como El Globo, Zeppelin, todas las que dirigió Luis Gasca, Drácula. Pero realmente la eclosión se da con la aparición de Totem. Totem es el que marca la diferencia. Trastotem viene en 1984, y a partir de ahí es que prácticamente todos los meses aparece una nueva cabecera. Yo recuerdo que en 1982 conté 36 cabeceras de cómic mensuales, donde había revistas a imagen y semejanza del Pilote francés de gran calidad, como Totem, Metal Hurlant, Cimoc, Cairo, pero también había revistas de género negro como Cao Comics, revistas del oeste como Saloon o Sargento Kirk, revistas eróticas, revistas de todo tipo. Había hasta revistas autogestionadas como Metropol, que fue uno de los primeros ejemplos de autogestión autoral. Y además una revista autocontenida, porque todo pasaba dentro de un mismo espacio, un mismo universo. Es decir, había una cantidad de oferta increíble, pero claro, no había suficientes lectores para todo. Y hubo un crash absoluto a finales de los 80. Hay un crash brutal, un crash espectacular. Todas las revistas desaparecen. Queda tan solo El Víbora y Cimoc, que tampoco viviría mucho más. El Víbora es la única que consiguió entrar en el año 2000, en el siglo XXI, pero con perdida ya completamente su identidad, posiblemente. Y la verdad es que desaparecieron todas y fueron sustituidas por el comic book americano a través de la editorial Forum y el manga, que encontraron un campo vacío donde coger sitio. Y la verdad es que tuvieron muchísimo éxito y por desgracia todo lo que fue el gran momento de creatividad de autores propios de aquí de España desapareció.
I una volta desapareix tot això, vull dir, la indústria rebenta, què passa amb els autors? Perquè òbviament han continuat publicant i...
Depende, cada autor sigue su camino. Hay autores que siguen haciendo cómic. No, lo que pasa es que la mayoría de los que siguen haciendo cómic lo hacen para el extranjero. El caso de Daniel Torres, por ejemplo, en el caso de aquí de España, o autores de como Carlos Jiménez, Alfonso Font, todos estos, la mayoría empiezan a trabajar para el extranjero. Algunos para Italia, para Francia, para Estados Unidos. Buscan caminos fuera de lo que hay aquí. Luego otros, la gran mayoría, pues se reconvierten y se dedican a la ilustración, la publicidad. Es el caso de Sento, por ejemplo, que es un prodigio de multidisciplinaridad, que empieza a hacer fallas, que empieza a hacer ilustración.
El
se dedica al Gulliver. Sento es que lo toca todo, es un artista completo, un artista renacentista casi, ¿no? Y otros, pues, que se dedican sencillamente a la ilustración, como Mitch Armud, Calatayud, que se reconvierte prácticamente a la ilustración, Mariscal al diseño, tiene éxito con Kobe y deja... No abandona nunca el cómic, porque la verdad es que Mariscal siempre hace cómic, pero no estrictamente cómic, sino que hace cosas derivadas del cómic. Y otros autores, como Manuel Jimeno, pues, o Miquel Beltrán, se reconvierten en audiovisual y entran en Canal No a hacer guiones. Es decir, cada uno busca su camino como puede, ante la ausencia total de una industria, no ausencia de industria, porque industria hay, y además de grandes editoriales como Planeta de Agostini, sino de una industria que no apuesta por el autor español.
¿Que no apuesta por el autor español o que no apuesta por cierta narrativa?
Que no apuesta por la producción propia, porque es demasiado cara. De repente las editoriales encuentran que publicar TV americano es 10 veces más barato que producir un TV español. Pues, ¿para qué hacer lo mismo si vas a vender 10 veces más? Y encima es mucho más rentable. Me parece que, por desgracia, no hay, digamos, una línea editorial creativa o artística, sino que hay una línea editorial simplemente marcada por la economía. Y la economía te dice que contra más ganes, mejor. Y la fórmula está clara. Compro los derechos muy baratos y vendo muchísimo, con lo cual gano muchísimo. De la otra manera, tengo que producir a un autor, pagarle mientras está produciendo, le tengo que pagar más dinero porque ya es una obra dedicada. No gano tanto. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que gana más.
¿Podemos decir que Steve Barry ha cambiado un poquito eso o simplemente subió el éxito de los nuestros fuera? O cómo,
bueno, yo creo que el cambio empieza en los años, a mediados de los 90, precisamente aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que es a través de la editorial Ediciones de Ponent.
Paco Camarasa,
por desgracia fallecido hace un par de meses, es el que marca la diferencia. Paco Camarasa crea junto con MacDiego Ediciones Joputa, que muy rápidamente se transforma en Ediciones de Ponent y crea una nueva forma de editar autores españoles. Primero, editan un formato libro, lo que hoy conocemos como novela gráfica. Es el primero que apuesta por ese formato. Es el primero que apuesta por un TVO de producción propia, avanzado y vanguardista. Y es el primero que digamos, marca ese camino, que luego seguirá seguido muy de cerca por dos editoriales, una madrileña y otra mallorquina, que son Sin Sentido e Inrevés. De hecho, se crea el eje, se habla del eje Madrid-Valencia, bueno, realmente sería O'Neill, Madrid-O'Neill-Mallorca. Y ellos, digamos, que marcan la referencia. Astiberri vendría un poco después, primero editando material extranjero y apostando también por ese formato, ¿no? Apostando por un formato. Quizá de las cuatro editoriales, la única que sobrevive ahora es Astiberri, y es quizá la que mejor lo ha hecho, sin duda, ¿no? Porque no solo ha sabido reconvertirse, al principio publicaba sobre todo material americano, pero ha sabido encontrar un camino a la novela gráfica. Hay que reconocer ahí la labor de Laureano Domínguez, que es un editor extraordinario y una persona que sabe de TVOs como pocos en este país, y apostar por los autores españoles. Mientras que la gran mayoría de las editoriales no apostaban por el autor español, Astiberri sí que lo hizo, igual que Ediciones de Ponent. Y digamos que en ese sentido, bueno, pues ahí por lo menos todavía tenemos a editoriales como Astiberri. Pero que, ojo, también es cierto que, igual que ha pasado en el mundo editorial del libro, que han empezado a aparecer pequeñas editoriales que lo están haciendo muy bien, todos tenemos en la cabeza Impedimenta, Nórdica, etcétera, Blacky Books, etcétera, etcétera, pues en el mundo del cómic está pasando lo mismo. Están apareciendo pequeñas editoriales que están editando cómics y lo están haciendo muy bien.
Fulgencio Pimentel, por ejemplo.
Fulgencio Pimentel es una editorial prodigiosa, Apapa Comics, Outsider Comics. Es decir, digamos que el modelo de publicación ha cambiado. La tecnología ha cambiado, también hay que pensar en eso. No solo es una cuestión por una parte sociológica, la gente ya no quiere series, la gente ya no quiere continuará. Y por otra parte también tecnológicamente ya es posible editar pequeñas tiradas sin que eso suponga costes extraordinarios, ¿no? Claro, muchas veces lo comentamos, ¿no?, en Petit Comité, que hace 20 años que le dijera a un editor que publicara el Wilden Stories de Chris Ware, ¿no? Es que se moría, vamos, una caja con diferentes formatos, estás loco, en una tirada pequeña, cuando es que, claro, tecnológicamente hace 30 años, para empezar a mover una imprenta, tenías que mover 5.000 ejemplares, o 10.000, las distribuidoras no te cogían menos de 15.000. Es claro, las tiradas, el arriesgar por un libro era realmente caro, y el riesgo era muy alto. Hoy en día haces tiradas a la carta, hay libros que tiran 500 ejemplares. 500 ejemplares, pues no hay riesgo. También se ha dado un cambio, y es que el riesgo ha pasado del editor al autor. Antes el autor pues cobraba esos 15.000 ejemplares o una parte de esos 15.000 ejemplares. Y si era un fracaso, el que asumía el fracaso era el editor. Y ahora lo que pasa es que como se tiran 500 ejemplares o incluso menos, el que toma todos los riesgos es el autor, claro, porque si no vende se queda sin cobrar y el trabajo está hecho, ¿no? O cobra muy poquito. Bueno, no afecta solo al cómic, afecta al libro en general. Hemos cambiado los modelos y en ese sentido pues también el cómic está cambiando su modelo a través de pequeñas editoriales que prácticamente cada día están anunciando cómics o editoriales de libros que están publicando cómics. En el caso, por ejemplo, de Impedimenta o Nórdica, que comentaba antes, están publicando cómics. O recientemente, por ejemplo, Confluencias ha anunciado que va a publicar Sfar. Bueno, siempre es bueno.
Bé, Álvaro, crec que ja mos hem menjat tot el temps que n'hi havia. Res més, agrair-te la teva amabilitat per haver respost a la nostra crida i res més, ja saps que tens la porta oberta.
Muchas gracias a vosotros.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.